Bueno, 7 minutos de las 10 de la mañana, ¿eh? Bienvenidos a los que recién están sintonizando. Gracias por los mensajes, gracias por estar del otro lado haciendo posible este maravilloso mundo que es la radio. En este pedacito de la mañana, como lo veníamos anunciando en estos días, voy a charlar con Fran Labriola, referente de la Libertad de Avanza de Benito Juárez. Fran, ¿estás ahí del otro lado?
Fede, ¿qué tal? Buen día. Sí, sí, acá estoy.
Bueno, impecable.
¿Cómo está todo por allá?
Acá todo bien, acá todo tranquilo. Charlábamos fuera de micrófono sobre el clima. Está un día choto, como decimos nosotros acá.
Un día, sí, no sé si se puede decir así, porque no sé si tenés horario de protección al menor, pero sí, un día.
No, los chicos entienden perfectamente, porque no hay otra definición. No es un día ni feo ni lindo, no es un día choto, porque no hay, o sea, no llueve con intensidad. Llovizna, moja, hace frío, hay viento.
Sí, y supuestamente refresca la semana que viene. Que sí. Veníamos medio esquivando el tema del frío, con mucha lluvia, con humedad, pero frío no, por lo menos una semana estuvimos zafando. Bueno
está buen invierno. Bueno, contame un poquito de vos y contale a la audiencia un poquito de Juan Labriola. ¿Quién es Juan Labriola?
Bueno, te cuento. Yo, para los que no me conocen, soy abogado de acá, soy un abogado de Benito Juárez, mi familia es de acá, son productores agropecuarios, mi familia paterna, mi familia materna no, mi mamá es de Punta Alta. Bien. Pero bueno, se conocieron en Tandil mis viejos y bueno, por motivo de laburo de mi viejo, vinieron para acá, mi vieja después fue docente, ahora bueno, lamentablemente hace ya 5 años falleció, pero bueno, esa es la historia de mi vida, de mi familia paterna, siempre estuvo acá, tanto por el lado de los padres, del papá de mi papá y de la mamá.
Está bien. También.
De productores acá, de la zona. De muchos años de acá de Benito Juárez, sí, bien. Sí. Así que bueno, yo me fui a estudiar a La Plata, estudié abogacía, y una vez que me recibí, si bien me encontraba difícil la vuelta por el tema de la actividad, viste que acá no tenés solamente un juzgado de paz, no tenés por ahí, viste,
del laburo, sí,
gran volumen de causas de laburo, pero bueno, me tiró el pueblo, la familia, así que volví. Y bueno, trabajé unos años de abogado hasta que siempre me interesó la política, ¿no? Para opinar, para estar al tanto, pero nunca había participado. Y la verdad que cuando apareció Milei, vi que coincidía en lo que decía, en la forma que tenía de expresarlo. Me parece un tipo muy inteligente, más allá que por ahí tiene formas excéntricas que por ahí a veces no van a tono con lo que la gente quiere escuchar. Pero bueno, él te dice que prefiere una verdad incómoda antes que maquillar algo que no es.
Sí. A esta altura del partido,
que coincidía, sí. ¿Cómo?
No, te decía que a esta altura del partido también entendemos que es parte del personaje, ¿no? Que Milei tiene para expresar algunas cuestiones.
Sí, no va a cambiar porque no, ya está, no tiene sentido. Él es su estilo y bueno, él por ahí habla de una forma, pero bueno, también uno tiene que ver las medidas que toma y eso, y sí, es como decís vos, a lo mejor también es un personaje y bueno, así que yo vi que coincidía y de a poquito me fui metiendo y bueno, armamos un grupo muy lindo a partir del 23, porque en el 23 no presentamos lista, nada, la verdad que fue todo muy como de golpe. La victoria en las PASO, la verdad que nos sorprendió, porque uno esperaba por ahí un buen desempeño, pero haber ganado las PASO fue una revolución. Así que de ahí armamos un grupo muy lindo y pudimos armar una lista en el 25, metimos 2 concejales acá, quedamos segundos digamos, en resultado, perdiendo con un oficialismo que acá estaba muy fuerte, pero bueno, hicimos muy buena elección, metimos 2 concejales, y ahora ya de cara al 27, bueno, yo como referente, por una cuestión de natural, viste, es un grupo muy unido, y entonces ya los mismos chicos, viste, te van diciendo, bueno, ¿quién va? Y bueno, y anda vos. O sea, no es que es por ahí una ambición personal, sino una cuestión de ser la cara de un equipo, porque es eso. Yo no es que soy yo.
Está bien.
Es la cara de un equipo.
En algún momento, cuando charlamos la vez anterior, creo que para antes, sí, de las elecciones, que vos me contabas de la lista, del espacio y demás. Yo
sí, me acuerdo que hablamos, sí.
Oportunamente te pregunté, ¿por qué no encabezás vos la lista?
Sí, sí.
Y bueno,
sí, en el En el 25, decís.
Claro, cuando metieron dos concejales, ahí charlamos al aire, ¿te
Claro, cuando
acordás?
metimos dos concejales. Sí. Claro, yo en ese momento no me parecía lo correcto que yo encabece. Yo ya estaba, digamos, acá como jefe de oficina de ANSES. También, bueno, Fernando Laborni está jefe de oficina de PAMI. Y la idea era abrir el juego, ¿no? Que los chicos que están en el partido vayan teniendo cada vez más responsabilidades y si bien como nosotros no venimos de la política, vayan teniendo más roce, más oficio. Así que bueno, la idea era que vayan dos chicos que no tenían ningún cargo de nada ni estaban metidos en la política. Fueron Mariana Almirón, que ya tenía un comercio, un local, un kiosco,
Bien.
y Mauro Arévalo, que es transportista.
Perfecto.
Así que
Ese
bueno.
común denominador se dio en varios distritos, gente que era la cara visible del espacio o el referente del espacio, no encabezó la lista de concejales, precisamente entendiendo que había que darle lugar a gente que por ahí necesitaba foguearse un poco más por algo a
Exactamente,
futuro,
claro, es
¿no?
eso, es foguearse, porque si no, por ahí si uno es el coordinador, ¿no? Y después vas vos de candidato a concejal, y después por ahí naturalmente te dicen, bueno, y andá vos de intendente, como que sos el hombre orquesta, y te pasa que invisibilizás a todos los que tenés atrás.
Sí, es verdad.
Entonces, la idea era esa, ¿viste? Como no teníamos roce, no teníamos, para que se vayan fogueando, dijimos, bueno, que encabecen otras personas y la verdad que salió muy bien.
Sí, me parece interesante el punto en el que no solamente hay que funcionar como equipo, sino mostrarse como equipo, ¿no? Que la gente también entienda que si bien es cierto, son un equipo, se muestran como equipo.
Claro, sí, también es fundamental. Sí, hay que, ¿cómo se dicen? Hay que ser y parecer, ¿no?
Exactamente,
Es así.
exactamente. Che, vos sabés que la idea nuestra de hacer notas en la radio de distintos distritos es un poco tomar el pulso y el termómetro de lo que pasa en la Sexta,
Ajá.
que después también se juega la seccional, viste, en las elecciones.
Sí, también.
Y sos, creo, por lo que hemos charlado en otros lugares, el primer candidato de La Libertad Avanza que dice, yo voy, yo quiero ser.
Claro, mirá. Bueno, como te decía, viste, surge naturalmente y el otro día en una radio local me hacen una entrevista y me preguntan, ¿qué vas a hacer? Y sí, me preguntaron, ¿vas a ser candidato? Y les dije que sí, porque es lo que venimos charlando. Y, viste, por ahí yo tengo un estilo más frontal o sincero. Y no me pareció por ahí decir, no, hay que esperar, viste, como que meter todo un manto de sospecha cuando es una realidad. Y no falta tanto tiempo tampoco para las elecciones. Entonces, por ahí, viste, retasear esa información o jugar al que no se sabe, no me parecía.
Sí, yo
De ahí
como,
que todo puede cambiar, ¿no? En un marco de las alianzas que se hacen, por ahí, no sé, resulta que hay un candidato mejor y tengo que cederle lugar a otro. Bueno, sí, eso sí, yo no tengo drama, yo no, porque como te digo, no, soy la cara de un equipo, pero no una ambición personal. Si a mí o al grupo les parece, mira, hay un candidato mejor, yo no tengo problema y no me voy a sentir mal ni se me van a caer los anillos por decir, che, bueno, al final yo no voy, va otra persona, y entiendo que es lo mejor.
me parece muy importante esto que estamos charlando. Te explico porque por la experiencia periodística y por experiencia política también, la mayoría de los espacios juegan al misterio, ¿viste? Y todo el
Sí,
mundo se
sí,
hace el inocente y dice, no, yo no quiero, sí, bueno, si me
sí.
piden, no, si alguien,
Sí, pero hasta nos pasan en negociaciones con aliados, viste, que por ahí le decís, bueno, ¿y ustedes a quién van a proponer? No sé, nosotros vamos a ver, vamos a esperar. Y a veces lo presentís, viste, porque sabés quiénes son los que más andan, los que más ganas tienen. Y bueno, eso, no sé, por ahí, qué
No,
sé
pero
yo, por ahí es una maña de la política que con el tiempo uno la agarra porque parece que es mejor. Yo hasta ahora no me pareció que era
no, eso es
lo
un
mejor
falso
que
pudor,
pensaba.
en realidad. Es un
Claro,
falso pudor,
también,
es
sí.
una especulación para finalmente quedar, es
Claro.
una falsa expectativa para que algún otro no se lance o no arme, es un viejo truco de la política. Me parece importante
Claro, sí.
porque la actividad política se ordena en función de un proyecto o de una persona, de un candidato. Es un ordenador
Claro.
natural. Cuando alguien dice, che, voy yo, bueno, todos los patitos se ordenan en función de eso, si hay consenso, por supuesto, ¿no?
Claro, sí, tenés razón.
Y es una manera de trabajar con mucha más tranquilidad.
Sí, sí. No, y aparte, como te digo, como soy, yo represento un grupo, también es por ahí, y soy la cara visible, bueno, ir y dar la cara, sí, soy yo. Entonces también es un respaldo para los chicos que pueden decir, listo, ya está, el candidato es él, no hay ni otras versiones, ni un doble sentido, ni nada. Es así.
Sí, sí. Vos sabés que le contaba a la gente, obviamente, que yo hablé de vos un ratito en estos días anteriores para preparar la nota, para preparar tu presentación de hoy, tu charla de hoy, y le contaba a la gente que ha sido columnista de un diario que yo quiero mucho, que es el Fénix,
sí.
y que yo te seguía en tus escritos ahí, que no sé qué va a pasar ahora con el Fénix.
La verdad que no sabemos. La pérdida de Hugo es muy grande, porque no es que fallece solamente una persona. Hugo era una personalidad de Juan.
Claro.
Era un hombre muy influyente, con una trayectoria muy grande, un tipo muy inteligente, muy generoso también, porque esa idea de la columna también surge un poco de él. Y él, por ahí, viste, al principio él me impulsaba a escribir. No me decía por ahí los temas, él en eso no se metía. Pero una persona muy influyente, en actividad, y la verdad que es una pérdida muy grande para Juárez. Así que, sí, la verdad que sería una lástima que desaparezca el diario. Pero bueno, el otro día hablaba con una chica que está en nuestro espacio, que trabajó con Hugo, y hablamos del legado de Hugo, porque, por ejemplo, ella ahora está abriendo un portal de medios. Entonces, como que, bueno, el recuerdo de Hugo sigue vigente en la gente que trabajó con él y que se va a seguir dedicando al periodismo tanto acá como en la zona.
Bien.
Así que bueno, si bien es una lástima, también lo lindo es que pudo dejar un legado y eso va a continuar. Más allá de si es en el Fénix o por fuera del Fénix, formó mucha gente.
Me parece importante y coincido plenamente con vos. ¿Cómo está Juárez? Contame un poquito de la realidad de tu distrito.
Y Juárez, ahí vamos, la verdad que es, a ver, esto no es nuevo, ¿no? Es algo que viene hace mucho. Acá falta trabajo del sector privado, porque el municipio, la verdad que no alcanza, digamos, como para que la gente viva bien. Los sueldos municipales no son altos. Yo creo que por ahí lo que ha elegido la gestión es sacrificar el salario para incluir más gente. Entonces, no, realmente no tienen los recursos como para decir, bueno, tengo un sueldazo. Entonces eso se nota en la baja actividad. Y después lo que ha hecho, la deuda que creo que tiene esta gestión es el impulso a la actividad privada. No sé si es porque lo han o demonizado o no han sabido por ahí seducir a las empresas para que vengan. Hay 3-4 empresas grandes y después hay muchas pymes, que está bien, yo creo que hay que ayudar a las pymes, pero hay que ayudarlas a que crezcan.
Claro.
No puedes hacer la idea no puede ser que la pyme siga siendo pyme porque se sostiene la familia nomás. Vos lo tenés que lograr que la pyme crezca, que tome más gente, genere más actividad. Y bueno, la verdad que eso vemos que está faltando. Y hay oportunidades. Esta es una zona cerealera y ganadera. Hay oportunidades ahí. Tenemos el frigorífico, que hace poco lo adquirió un grupo de Azul. Lo está haciendo funcionar muy bien.
El molino lo pudieron recuperar, ¿no?
El molino, bueno, no sé, en el molino, ¿en qué quedó? Porque en un momento lo compra Noel.
Sí.
Y ahora yo no sé si Noel lo ha vendido o qué. Pero bueno, el molino también es muy importante. Está la planta de acopio que tiene Campo Amor. Está MSU, que también como una empresa grande. Pero bueno, también lo que pasa es que cada empresa grande paga su tasa, ¿no? Su tasa especial. Es como que a las empresas grandes les armaron una tasa especial y eso yo creo que también te genera un poco a la empresa le genera un poco rechazo. Decir, bueno, yo me instalo en Juárez, pero yo sé que después me meten una tasa especial para mí y en vez de como de apoyar,
en vez de fomentar, digamos.
Sí, te agarran, claro, te agarran para recaudar. No sé, MSU paga una tasa a los grandes generadores de electricidad. Loma Negra paga la tasa por la cantera. El Molino también, como gran contribuyente, paga. Y tener el caso de Guillermo Campoamor en la planta, que ahora están corriéndolo con una ordenanza de agroquímicos para que mude todo lo que tiene ahí al parque industrial, que no es un parque industrial, es un sector industrial planificado, para parque le falta más infraestructura, pero el tipo tiene su planta del otro lado de la ruta. O sea que es casi como te dijera un capricho, y a eso vamos. Vos tenés un empleador muy importante que genera mucha actividad, también mucha actividad vinculada, no empleados directos, pero con el transporte, que Juárez en eso yo creo que tiene una ventaja comparativa muy grande, porque estamos a una hora de Necochea, a una hora de Azul, a una hora de Tandil, a una hora
de Tres Arroyos.
Entonces, Juárez tiene que impulsar eso y ser como un centro de referencia del transporte, con centro de logística. Entonces vemos que por ahí a las empresas grandes o al que está generando laburo lo corres o lo tratás de agarrar para recaudar en vez de apoyarlo para que siga creciendo.
Sí.
Y bueno, eso se paga con menos actividad, con menores sueldos y con gente que cada vez le cuesta más.
¿Crees que los municipios que han tenido una figura política de intendente por muchos años se han quedado un poco en el tiempo y se han quedado un poco sin ideas haciendo permanentemente lo mismo?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, y no es por el color político, porque podés tomar el caso de Lungui en Tandil,
claro,
que Tandil ha crecido muchísimo, siempre de la mano de la inversión privada, pero vos ves que hoy a Tandil le falta ese acompañamiento, le falta por ahí más visión, y es propio de una gestión que lleva 20, 25 años, te vas quedando, necesitas esa renovación. Y bueno, la gente de Tandil lo entendió, y sí se vio en las últimas elecciones, el espacio del oficialismo no le fue bien. Así que bueno, pero bueno, también tiene mucho crecimiento de la mano del privado, mucha gente que se va a vivir para allá. De hecho, los pueblos alrededor les quita gente también. Pero bueno, por eso hay que generar, teniéndolo cerca, también hay que generar esas alternativas, no sé, con el turismo en Barque, en Villa Cacique, que la verdad que es una zona hermosa. Se ha hecho muy poco, entonces yo creo que sí, que se necesita ese cambio, esa frescura que hoy no está.
Fran, te digo algo, hablo con varios dirigentes, con varios candidatos, con algunos intendentes, por supuesto. O sea, es que hay un denominador común, hay una palabra común, que es la de crecimiento. Y
sí. Casi
nadie me habla de desarrollo, y yo creo que son cosas diferentes, distintas, y en los pueblos del interior no sé si queremos crecer tanto, pero sí queremos desarrollar lo que tenemos.
Mira, no, yo no lo veo como cosas distintas, crecimiento y desarrollo. No sé bien cuál sería la diferencia. Yo creo que el crecimiento te trae desarrollo.
Y la Madrid ha crecido, te pongo el ejemplo local, la Madrid ha crecido en personas, en casas, pero estamos como hace 30 años, 40, igual.
Ah, claro, sí. Bueno, acá también, acá pasa que hay muchos barrios nuevos.
A ese desarrollo me refiero.
Claro, sí, ahí está. Tenés muchos barrios nuevos, viviendas que por ahí se hacen con planes federales, con planes municipales, provinciales. Y vos ves que sí, que hay, o hay más gente, que en realidad no ha crecido tanto la cantidad de gente, sino que por ahí hay gente que antes alquilaba y bueno, consigue una casa. Pero es cierto, sí, ahí vos tenés crecimiento porque tenés barrios, pero no tenés desarrollo porque no tenés actividad. Eso es lo que
hace
falta. Pero yo cuando hablo de crecimiento, hablo de actividad. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué Tandil crece tanto? Porque la gente va y consigue laburo. Sí, será más caro el alquiler, será más caro, bueno, por ahí, qué sé yo, tema servicios y eso, no sé. Pero hay una actividad, entonces vos sabés que vas, y si bien el alquiler es más caro, el laburo conseguís.
Te la puedes rebuscar mejor.
Yo creo que eso, ¿viste? Vos necesitás que haya más actividad, para que haya crecimiento genuino. Si no, lo único que vas a estar haciendo es repartiendo casas, pero y la gente no tiene de qué vivir. Y hay mucha gente que le dan una casa, pero ya a los años se termina yendo a Tandil igual. O se termina yendo a Olavarría, entonces eso no sirve. Sirve si vos lográs que haya más actividad. Y yo creo que Juárez tiene mucho para crecer.
Bien, ¿cómo ha caído tu candidatura en todos los sectores, ¿no? En todo el arco político y en la comunidad en general?
Bien, buena recepción. Me han escrito para felicitarme, para contarme que me apoyan. Yo creo que no sorprendió a mucha gente, porque era, como te digo, era algo medio natural. Noté un poco molesto al intendente, hizo algunas declaraciones medio duras, pero bueno, también ese estilo es parte del juego.
Y es lógico también, ¿no? ¿Qué va a decir?
Sí, qué va a decir, ¿no? Pero bueno, ese estilo, él le gusta eso, le gusta a ver si el otro te contesta, pero yo como no tengo ese estilo, viste, no me sale. Así que yo voy a seguir siendo yo, pero bueno, la verdad que es buena repercusión, sí. Como decís vos, a lo mejor es algo que ordena un poco la
No, yo estoy
el
convencido de
panorama.
eso. Creo que cuando alguien decide, cuando alguien toma una decisión, empezás a trabajar en función de eso, en todos los órdenes. Digo, cuando andás medio a la deriva, que no sabés quién, cómo, para dónde, con quién, en qué momento.
Lo peor de la vida, yo creo que es la incertidumbre.
Claro, tal cual.
Yo no. Lo de las cosas que he vivido, cuando peor te sentís es cuando no sabes qué va a pasar. La incertidumbre es por ahí lo que más daño hace, ¿no? Porque si vos decís, bueno, una situación mala, pero vos ya sabés cómo va a ser y te anticipás o
Sí,
tenés una forma
o buscás la manera.
de contrarrestarla. Ahora, cuando la incertidumbre lo que te genera es que no sabes qué va a pasar, no sabes cómo prepararte tampoco, te genera ansiedad, ¿viste? Es horrible. Así que sí, la verdad que concuerdo, Fede, con vos.
Sí,
Ordena.
por eso te decía, a mí me parece que tener una certeza ordena el trabajo conjunto, ¿no? Digo, bueno, che, trabajamos todos en
Sí,
función de esto.
sí. Sí, perfecto, sí, coincidimos.
Che, me alegro mucho, sos un tipo joven, quiero rescatar antes de que cerremos la nota algo que me pusiste en privado. Yo te preguntaba, no sé si te vas a acordar, pero me dijiste, hay que involucrarse, loco, es la única manera de transformar, es la única manera de cambiar, hay que meterse.
Sí,
Sos un tipo
sí,
joven, sos
sí.
un tipo profesional y puede ser inspirador y convocante para el resto de los pibes que andan pateando cascote, ¿no?
Sí, y más que nada para la gente que no está en la política, que por ahí te dice, no, la política es sucia, no me quiero meter. Y por ahí, yo digo, a veces lo entendemos mal, ¿no? Uno por ahí se mete en política y ya asume, bueno, voy a hacer la carrera de político, porque es lo que naturalmente ha pasado, que no está bien, pero es lo que ha pasado, que te metes en política y ya después no te vas más de la política. Entonces después vas viendo a ver en dónde puedes recalar como para seguir ahí prendido. Y yo a muchas de las personas que estoy convocando ahora, que no estuvieron en política, yo les digo, es necesario que te involucres, especialmente que te involucres vos que no venís de la política, pero pensalo como en un servicio a la comunidad. Entonces vos lo haces 4, 8 años y después te volvés a tu casa, te volvés al privado, te pones a hacer otra cosa, pero no te quedás prendido de la política, porque por ahí está el problema. Y ahí es cuando se generan estas cosas este estancamiento, cuando vos decís, bueno, me meto y ya después no vuelvo más a la actividad privada. Entonces, está bueno eso de decir, bueno, yo me meto, no sé, por ejemplo, yo el año que viene gano, son 4 años. Ponele que haces un buen gobierno, son 4 años más. Y ya está. Después te volvés a la actividad, no estás viendo, viste, a ver si reelijo, si pongo al otro, si me voy de diputado. Le haces como un servicio a la comunidad y después volvés a la comunidad, al privado, que no es más ni menos que la gente, ¿viste? Así que bueno, yo lo veo así, es lo que le digo a la gente, y la verdad que así lo entienden y entienden que meterte en política no es enviciarte, sino que bueno, es un servicio un rato y después vuelvo a lo mío. Así que
Escúchame,
visto así me parece positivo.
hoy es 6 de agosto del 2026.
Ajá.
El 6 de agosto del 2034, o sea,
Sí.
transcurrido los 8 años, te voy a volver a
Sí.
llamar.
Listo. Sí, y en el medio también, Fede, me parece que vamos a
No,
hablar
pero en el medio también,
bastante en el
pero
medio.
como fecha, digo, che, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a volver
¿Y
a tu
ahora qué
casa
hago?
o qué
Sí,
onda?
sí.
Acordate, mirá
Bueno,
que lo
sí.
acabo de anotar, en la agenda. El 6 de
Sí,
agosto del 2034.
espero que no me pase como esta gente que estoy criticando. Espero que no. Pero bueno, yo creo que también en la vida uno tiene que ir cambiando y viendo. Yo ya fui profesional con el estudio, ahora estoy en la parte política y el día de mañana, no sé, me gustaría tener un comercio para saber a ver qué se siente y bueno, qué sé yo. Por ahí es una mirada muy personal. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Escúchame, te cierro con esto.
Vos
Ya,
anótalo.
no, ya lo anoté, ya está. Ahora, en el 34 te llamo. Si estamos en la radio y estoy al aire, te llamo, te juro que te llamo.
Listo,
Escúchame,
perfecto.
estás en el ring, estás subido al ring. y obviamente vas a buscar el contrincante, vas a buscar el peso tuyo para medirte.
Claro.
¿Qué opinás de la re que está a punto de tratarse en la legislatura bonaerense? ¿Será otra vez Marini? ¿Será el hijo? ¿Será algún otro? ¿Cómo está Juárez en
Y
eso?
no, yo creo que no se sabe hasta, ya, dudo que la quieran cambiar el año que viene porque generalmente esos cambios no se hacen en año electoral, pero bueno, los tiempos de la política no
No,
son los
la van a
tiempos de la
cambiar este
gente y
año.
la van a cambiar este año. Todavía no está la propuesta, porque también tenés una interna muy grande
No, no, está la
entre
propuesta de la
la...
senadora Yelén Durán. Sí,
Ah, ¿ya lo presentaron?
está con
Porque
estado para.
hay una interna muy grande entre los de Kicillof y los de Cristina. El grueso del apoyo de Kicillof lo tienen en intendentes que ya tienen dos, tres periodos adentro y que necesitan la re-re. Pero por el otro lado tenés gente más ligada a Cristina, Máximo, que quieren ese recambio. ¿Por qué? Porque tienen propios afuera que quieren entrar.
Claro.
Entonces yo no sé si le van a habilitar o no, por ahí falta que negocien más, pero bueno, no lo veo como algo positivo, la verdad que no. Es como que se empieza a armar una dinastía, ¿no? O es siempre la misma persona, y si no, bueno, en el caso de que no fuera una persona y va su hijo, ya roza la monarquía, ¿no? Y ya te diría que no habría tanto cambio de ideas, esa frescura, esa renovación no la tenés.
Claro.
Así que yo no lo veo como algo positivo. Pero bueno, en el caso de que salga la reelección, y habrá que competir contra el intendente que está actualmente gobernando.
Está bien,
¿Qué vamos
estás
a hacer?
para ganarle a
No, no.
cualquiera.
Yo sí, más vale. Cuando uno es candidato, vos tenés al que te pongan enfrente y vos tenés que tratar de ganarle. Así que no me voy a achicar porque sea uno u otro.
Fran, siempre es un gusto y un placer. Gracias por atendernos en principio. Y un gusto charlar con vos al aire. Obviamente que no hace falta que yo te invite o te llame, sino cada vez que te invité a escribir también, ¿eh? Así que
Bueno,
a
sí, la verdad
publicarte.
que sí, eso está bueno. Ahora tenemos temas que por ahí está bueno tratar temas que involucren a toda la secta o a cierta zona de la secta. La secta es muy grande, ¿no? Tiene por ahí perfiles
Sí, de cualquier
muy
manera, en los portales
diferentes.
digitales lee todo de todo el mundo, de todos lados, así que.
Pero sí, hoy tenés llegada a todo el mundo a través de las redes, así que sí, totalmente.
Bueno, la invitación está
Así
hecha.
que bueno, Fede, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que estoy agradecido porque, bueno, siempre hemos tenido buen diálogo y siempre me das el espacio, ¿no? Para escucharme, para que yo pueda hablar. Así que bueno, y quisiera terminar mandándole un saludo a mis compañeros de La Libertad Avanza, a Aurelio Zurita y a su grupo.
Ayer estuve con Aurelio acá.
¿Cómo?
Ayer estuve, no en la radio, pero estuve con Aurelio charlando un rato largo.
¿Estuviste con Aurelio?
Sí.
Mirá. Bueno, hace rato que no nos vemos. Yo creo que ahora vamos a tener alguna, me parece si viene alguna reunión de la secta, así que nos vamos a ver personalmente. Pero bueno, déjame mandarles un abrazo grande por allá.
Che, te mando un abrazo grande, gracias por estar. Y bueno, hasta cualquier momento que charlemos nuevamente al aire.
¿Cómo no, Fede? Bueno, muchísimas gracias y un abrazo grande.
Impecable,
Estamos en contacto.
pasaba Fran Labriola en la mañana
Chau, chau.
de la radio, 35 minutos de las 10, un poquito de música, volvemos en un ratito.